Toma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Con un programa bastante amplio, se desarrolló el 18º encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y sus cuerpos académicos en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, jornada en la que participó la Facultad de Historia de la UAS a través de estudiantes de la unidad académica, comentó la presidenta de esta red, la doctora María de Los Ángeles Itlalich García Murillo.
Desde la docencia, la administración, tutorías, ingresos, egresos, mercado laboral, incluso lo de movilidad, porque también incluye los cuerpos académicos, ¿no? La movilidad de los estudiantes y de maestros. Entonces, estos eventos son para ellos o nosotros mismos dar a conocer lo que estamos haciendo dentro de nuestras universidades, ya sea para que se repliquen en otras o nosotros tomar sus ejemplos en nuestros programas de estudio.
Sean bienvenidos a Voces y Diálogos con la Historia, programa de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, por el 96.1 de FM y el Mazatlán. Saludamos con mucho gusto. Estamos transmitiendo por el 101.9, por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por el Facebook Live de Radio UAS para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Hoy martes ya, 12 de noviembre del 2024. Soy Rafael Ayala y los invito a quedarse con nosotros en esta media hora de contenido histórico donde el pasado se vuelve presente. Y saludo con mucho gusto a Rosy González. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Gracias por estar aquí, Rosy, con nosotros. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Javier Velázquez, profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, para conversar sobre memoria y poder en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Bienvenido, Javier, gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes de vuelta.
Gracias, Javier. Y así como Juan Preciado, que fue a Comala a ver a su padre, Javier viene a la radio a hablarlo de un tal Pedro Páramo.
Sí, así es. Bueno, ahorita aprovechando también que está, digamos,
en boga,
¿no? Por la película de Netflix. Bueno, me pareció bastante pertinente, no sé, ¿verdad? Hablar de la novela esta que concentra, digamos, estos dos temas para mí que son como los ejes centrales, ¿no? Memoria y poder. Pues es una novela que creo que va a ser bastante leída de nuevo, o releída en algunos casos. Pues es una novela magistral de Juan Rulfo. Y yo diría que es una de las novelas mexicanas que se insertan en la literatura universal, ¿no? Entonces me parece también bastante pertinente pues cruzar estas dos disciplinas de historia y literatura, ¿no? Cómo las novelas se insertan, ¿no? También como documentos culturales para pues hablar de estos temas, ¿no? De memoria, poder, identidad incluso, y muchos más, ¿no? Que porque la novela, al ser un clásico, pues da para bastante.
Y que se va insertando, como mencionaba Javier, en un contexto histórico mexicano, ¿no? Que sí, vamos conociendo estos personajes que tiene este pueblo de Comala, pero también vamos viendo vestigios de ese contexto social, político, económico del propio México, ¿no?
Claro, sí. Sí. Y también me llama mucho la atención que al inicio de cuando se publica la novela en 1955, pues pasó bastante inadvertida. La crítica misma fue bastante tibia, muchos precisamente la criticaron porque no le encontraban sentido a la historia, ¿no?, que contaba Juan Rulfo. Y pasó el tiempo y bueno, pues ya hemos visto en lo que se ha convertido, ¿verdad? Pero en aquel momento la veían como una novela desarticulada, porque Juan Rulfo precisamente tuvo esa técnica, digamos, de fragmentar la historia.
¿Sí?
Realmente no son capítulos, ¿no? No es la novela tradicional de que uno lee en capítulos y el tiempo lineal y el mismo espacio, sino que son fragmentos, son alrededor de 70 fragmentos. Digo alrededor de porque no está, hay ediciones que tienen menos, hay ediciones que tienen un poquito más. También eso, ¿no? Es curioso.
Sí.
Que su estructura pues sea, que no esté determinada. Y precisamente creo que también es una novela que se pudiera leer a partir de esa indeterminación, porque la historia, al estar centrada en los muertos de Comala, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, no distinguimos, no hay una distinción entre la vida y la muerte. ¿Sí? Uno no sabe hasta mucho tiempo después de que los que están hablando están muertos finalmente, no están vivos, ¿no? Y eso, pues, cuando uno lo entiende, ¿no?, sorprende bastante al lector. Entonces son experiencias también distintas, ¿no?, leer la novela y ver la película.
Rosy, Pedro Páramo, Rosy.
Sí, pues estaba escuchando aquí al doctor, pues me llamó la atención porque yo no sabía que en una primera, pues cuando recién salió la obra no había tenido, ¿no?, yo pensé que desde que salió había estado en su máximo, ¿no?, muy bien recibida, porque, bueno, a lo mejor porque esta experimentación literaria que él hace, de que no va en sentido cronológico, sino que tiene muchos saltos, y Juan Preciado, que es el protagonista, el que va y busca a su padre, cede el paso a otras voces en la obra, y en voces fantasmales, y se hacen un entrelazamiento, no sé cómo decirle, o se intercalan estas voces. O sea, no es él que cuenta toda la historia, sino como que después va moviéndose, no nada más en el tiempo, sino que los demás personajes también cuentan su historia, y así es como plasman cómo era su papá, que ahorita yo creo que va a hablar el doctor más de eso, ¿no?, del poder que representa Pedro. Sí, sí. Páramo. Y pues a mí me gusta mucho hoy, ¿no?, hoy día, no sé en el 55 cómo se tomó por esta experimentación, pero también el imaginario que hace del campo, el lenguaje así popular es que tiene, pues a mí me parece fabuloso, ¿no?, me gusta mucho.
Sí, es un lenguaje es bastante poético, ¿no? Bueno, como dices, pues se pudiera pensar de que es como característico del habla campesina. Ajá. ¿No? Pero no, es también, digamos, el artilugio de Juan Rulfo, ¿no?, de encontrar un estilo poético para escribir esta realidad del campo mexicano.
Es lo que te iba a preguntar, Javier, ¿cómo se va desarrollando, cómo Juan Rulfo va desarrollando esta historia? Porque tiene estos fragmentos donde se van situando, van los personajes hablando, y tiene un final también como que tampoco es tan esperado, ¿no? A ver cómo va desarrollando esta, esta novela, para que el público que lo está escuchando y no ha leído la novela se dé una idea, para que también la pueda leer, ¿no?
Sí, claro. Sí, como decía, son 71 fragmentos que no están hilados, ¿no? No hay un hilo conductor que te diga, después el personaje entró, ¿no? Y no hay.
¿Abrió la
puerta? No, sí, son 71 fragmentos que precisamente esa característica de ser fragmentos hacen un juego de tiempo, espacio y de perspectiva de los personajes. Hay dos narradores, ¿no? Digamos, tres narradores, Juan Preciado, Damiana Cisneros, y un narrador en tercera persona. Pero todo lo demás son precisamente por eso me llamaron bastante la atención y quise que se titulara así, Memoria y Poder, porque la novela está tejida a partir de los recuerdos, uh-huh. ¿sí? Todos los fragmentos son recuerdos de las personas que habitaron Comala. Entonces una transición que hay entre recuerdo, las voces y sucesos, en un momento hay sucesos que están en un presente, digamos, pero precisamente esa característica de la estructura le da a la novela un carácter de, o cuando uno la lee, de estar leyendo una historia como simultánea. Están pasando las cosas
en paralelo,
en un tiempo como presente, ¿no? Y de momento te das cuenta, esto es del pasado, aquello todavía no pasaba, pero va a pasar, cosas así, pues. Entonces, es un juego que hace Rulfo y creo que está, que es fabuloso, pues, porque nos da la sensación también como lectores de un tiempo suspendido. Un tiempo como de la eternidad, y precisamente esa eternidad creo que es la que le da como el toque, ¿no? A la novela, porque, bueno, sin entrar a los spoilers, tenemos que la novela inicia con que Juan Preciado va a Comala porque va en busca de su padre, ¿no? Y llega a Comala, y entonces ahí empieza, y por eso digo de los recuerdos, cómo a través de la memoria se reconstruye el pasado de Pedro Páramo y llegamos a saber quién fue ese personaje, ¿no? Entonces, ese tiempo suspendido que está allí también funciona como, en el caso de la memoria, como un castigo, ¿no? Como una condena donde los personajes están atrapados en sus recuerdos. ¿Sí? Y eso nos lleva también a hablar de la cuestión simbólica, que hay un paraíso, un infierno y un purgatorio en Comala. El paraíso, pues, es cuando Pedro Páramo es niño, ¿no? Ajá. Y está enamoradísimo de Susana San Juan, que es su amor imposible, su deseo que nunca pudo realizar. Está atormentado. Después, cuando Susana San Juan se va, él decide concentrar el poder y dominar a todo Comala, pero a ella nunca la pudo tener.
No la pudo dominar.
Nunca la, ¿no? Entonces, hablando de esta cuestión, ese es el paraíso, ¿no? La infancia de Pedro Páramo, y nos damos cuenta por el verdor de Comala, la producción que hay, el agua, etcétera, ¿no? Todo es fantástico, digamos, ¿no? Pero después, cuando matan al papá de Pedro Páramo, a Lucas Páramo, cuando Pedro Páramo ya asume el poder, ¿no? De decir, me voy a hacer dueño de la media luna porque me voy a casar con Dolores, Preciado, empieza a concentrar el poder y empieza a investigar quién mató a su papá. Y cuando empieza a hacer eso, convierte a Comala en un infierno, ¿sí? Porque empiezan a matar a la gente, interrogarla, ¿no? ¿Quién fue quien mató a Lucas Páramo? Pero lo peor viene después cuando Susana San Juan, ¿verdad?
Queda viuda,
pero bueno, no estaba casada con su papá, sino que hay una relación incestuosa bastante turbia, y hay otra relación incestuosa también con los hermanos a donde llega Juan Preciado. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces hay muchas cosas de estas.
Aquí estamos para contarlas.
De cuestiones, sí, de errores humanos, de pecados. Entonces viven en el remordimiento. Y decía, lo peor viene cuando muere Susana San Juan, y le organizan el funeral y el padre Miguel Rentería José Rentería se pone a tocar, uh-huh, las campanas, y la gente piensa que va a haber jolgorio, ¿no? Sí. Y empiezan a llegar y hacen una fiesta. Y eso molesta bastante a Pedro Páramo. Entonces es cuando decide, me cruzaré de brazos y dejaré que Comala se muera, ¿no? Entonces eso lo convierte en un infierno. Cuando el purgatorio se convierte entonces cuando ya todos están muertos, ¿no? Y andan las almas en pena, reviviendo aquello que...
Aquella señoranza.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pero sobre todo lo que están reviviendo son los pecados. Si se dan cuenta, tanto en la novela como en la película, porque la película también está basada muy literalmente en la novela, y eso me encantó. Entonces, los que están reviviendo los personajes, todos, creo yo, son los pecados, los remordimientos, los errores que cometieron. Y eso todavía lo hace más increíble en esta novela, porque es como un tiempo circular, mítico, ¿no? Algo que se está repitiendo. Y eso es fabuloso, pues, en la novela, ¿no? De Juan Rulfo.
Rosy.
Sí, bueno, en este comentario que hizo el doctor sobre la película de Netflix, como lectores nos gusta mucho que se apeguen a la obra, ¿no? Y que no inventen cosas. En este caso, esta reciente película, pues sí respetó mucho la obra. Y lo que dice el doctor sobre la memoria y el poder, ¿no? Que es el título que él lo puso. Yo en memoria, además de los muertos, que son los que reconstruyen, ¿no? Estas ecos fantasmagóricos, estos flujos de pensamiento que se plasman ahí y pues finalmente, o no sé si al final o más de la mitad es cuando te das cuenta de quién es la mujer con la que platica Juan Preciado, ¿no? Uh-huh. También el Dolores, en esto de la memoria recordé mucho a Dolores porque ella anhela, como dice este Comala vívido, que dice cuando estaba en su mero apogeo, y también en el de Pedro Páramo, pues es el arquetipo del tirano, del cacique, que como dice el doctor, concentra el poder, es autoritario, entonces que prefiere que se acabe el Comala por el coraje de que, oye, yo estoy en luto y todos los demás tenían una fiesta.
Sí, sí, sí.
No, ese replicar de campanas constante, ese luto constante, y la gente llegó a un momento en que dijo, pues ya no.
Pues hay fiesta.
Hay fiesta. Sí.
Pero Javier, después de un corte regresamos hablando de Pedro Páramo. Continuamos su programa Voces y Diálogos con la Historia.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado, convoca a los profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa a participar en el marco de la Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024, bajo el lema Conciencia Universitaria a Favor de la Paz, con la realización de las siguientes actividades: carteles de investigación, coloquios, concursos, conferencias, conversatorios, demostraciones de laboratorio, exposiciones, foros, paneles, ponencias, recorridos virtuales, talleres, visitas guiadas, podcast, videos de YouTube, Reels y TikTok. Jornada Universitaria del Conocimiento UAS 2024. Conciencia Universitaria a Favor de la Paz. Del 11 al 22 de noviembre de 2024. Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2025.
Dándole continuidad a la Jornada de Atención a la Diversidad Sexual, dirigida por los asesores PAR, que integran el Programa Institucional de Tutorías de la Secretaría Académico Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se realizó la conferencia Entendiendo la Diversidad Sexual, comentó Rosadelia Félix Ontiveros, responsable del Programa Institucional de Tutorías.
¿La intención cuál es? El que toda la comunidad, no solo los estudiantes, reciban las orientaciones pertinentes para poder apoyarnos. Somos una universidad inclusiva, entonces tenemos que incluir a todos los seres humanos sin importar raza, distinción ni género.
Regresamos a su programa Voces y Dados con Historia en su misión número 32 del 2024. Ya son a las 2 de la tarde con 18 minutos y se le damos con mucho gusto a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live, a que están escuchando por la radio, precisamente el ingeniero Vilmer Cortés, el licenciado Leopoldo Heras, la señora Patricia Obeso, a Pati Rosy, saludos a Pati, que nos está escuchando también, a Tamara Prado, a Rubén Sánchez, y a muchos, a todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí con nosotros. Y continuamos platicando con el doctor Javier Velázquez, es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras, con el que estamos conversando precisamente sobre la memoria y poder en Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y platicábamos ahorita, doctor, acerca de que Juan Preciado llega a Comala en este momento que usted nos mencionaba, que a lo mejor quería encontrar este paraíso que no existía.
Sí, porque traía el recuerdo de su madre, ¿no? Cómo lo había vivido ella. Pero encuentra un Comala ya estéril, árido. Y eso también, bueno, en la película me pareció también genial, ¿no? Los paisajes están increíbles. Pero volviendo un poquito a esta cuestión del purgatorio, le mencionaba, ¿no? Ahorita en el intermedio, que Borges dice, la mejor forma de perdón es el olvido. Y estos personajes están condenados a no olvidar.
Así es.
¿Sí? Están atrapados en el recuerdo. Entonces, por eso, esta cuestión de la memoria, pues es una memoria colectiva, pero también individual, ¿no? Los que está implicado, pues, ¿no? Toda esta cuestión. Y bueno, esto también nos lleva a precisamente a Juan Preciado, ¿no? Porque, digamos, la historia se reconstruye a partir del deseo de Juan Preciado de conocer a su padre, ¿no? De indagar quién fue. Entonces, el inicio, cuando dice, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, y llega a Comala, es porque va en busca, ¿no? De saber no solamente quién es su padre, sino también quién es él, ¿no? Como tener esa cuestión.
¿Y dónde,
¿no?,
vivió su madre,
¿no? Sí, de la identidad, ¿no? Entonces, toda esa reconstrucción, digamos, se hace a partir del deseo de Juan Preciado de saber quién fue. Y bueno, el spoiler, ¿no? Otra vez. Nos vamos a dar cuenta casi a la mitad de la novela que Juan Preciado murió el día en que llegó a Comala. Entonces, nos damos cuenta de que todo lo que se estuvo diciendo, los diálogos, las voces, todo esto, están hechas a partir de la tumba de Juan Preciado y de Damiana Cisneros, ¿no? Que están platicando y de repente ellos se callan y empiezan a escuchar voces, ¿no? Y esos son los fragmentos, ¿no? Las voces, los recuerdos de otros muertos que andan por allí penando. Eso es lo que desencadena, pues, toda la serie de recuerdos y relaciones que van a construir la imagen de Pedro Páramo. Entonces, ¿quién fue Pedro Páramo? Y precisamente eso nos lleva, ¿no?, a ver la cuestión histórica de los caciques, porque esta novela es de la post-revolución, ¿no? Uh-huh. Pero Juan Rulfo también, digamos, como que le pone punto final a esta novela revolucionaria a partir de contarla de esta manera, ¿no? No, de una manera no lineal, no cronológica, como estaba hecha la novela de la revolución. Y en ese sentido, pues, también revoluciona la novela de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y bueno, ¿quién fue Pedro Páramo? Un cacique, ¿verdad? De los tiempos de la revolución, de antes de la revolución, y porque ahí en la novela podemos identificar, ¿no?, que es el porfiriato y después llega la revolución. Uh-huh. Y Pedro Páramo, ya dueño y señor de toda Comala, de la vida, de las haciendas, de la riqueza,
de las almas
incluso, pues dispone, ¿no?, de ayudar a los revolucionarios a que sigan peleando, ¿no? Y vienen los villistas, ¿no? Bueno, es el mismo grupo que llega con el Tilcuate, ¿no? Lo lidera él. Y dice, ¿ahora qué son? No, pues villistas. ¿Y ahora qué son? No, pues obregonistas, ¿no? Y ahora qué... No, y andan en todo, pues, ¿no? Pero Pedro Páramo, pues, es el que sigue mandando finalmente, ¿no? Después de la revolución. Incluso porque también al final el Tilcuate dice, ahora el padrecito se sumó a la revuelta, ¿no? Sí. Pero ya es la guerra cristera.
Sí,
o sea, ya nos habla también de ese...
Ya de ese periodo, tinte, ¿no? De la guerra cristera de ese periodo.
Sí, así es. Entonces, bueno, Pedro Páramo es un cacique que se adueñó de tierras, de las propiedades, de las mujeres, ¿sí?
Tuvo
muchísimos hijos, todos somos hijos de Pedro Páramo, finalmente, ¿no?
Hasta nosotros también, a lo
quizá,
mejor.
Y pues con la única que no pudo tener, decíamos anteriormente, una relación fue con Susana San Juan, porque cuando Susana San Juan vuelve con su papá Bartolomé, ella ya no viene bien, ¿no?
Mentalmente
ya está perturbada porque tuvo una experiencia cuando su padre la bajó en una mina, a buscar unas monedas de oro y encontró un cráneo, ¿no? Entonces ya quedó perturbada. Y para Pedro Páramo se vuelve una relación inaccesible, pues, a pesar de todo el poder, de toda la riqueza que tuvo, ese amor que tuvo por ella desde niño es imposible, ¿no? Ya se fue, no pudo. Entonces, pues es un también es un cacique que se vuelve déspota, ¿no? Tirano, es un tirano porque termina destruyendo a su propio pueblo. Cuando decide cruzarse de brazos y dejar que se muera Comala, y se muere Comala, ¿no? Se
muere. Oh, sí.
Sí, lo que dice el doctor, el poder de las haciendas, el poder del cacique, se ve reflejado claramente, ¿no? Porque Pedro Páramo, pues, es el arquetipo de este patriarca, del que concentra el poder. También, bueno, yo quiero hacer una relectura, porque sí tengo algunos años que no la leo, y recordando ahorita el papel de los revolucionarios, también Juan Rulfo, no sé, es como una crítica que se hace, yo creo, porque hay un diálogo en que dice, ay, ¿qué andan haciendo cuando llegan a la hacienda los revolucionarios? Pues nos levantamos en armas, ¿y por qué? Pues nomás, luego nos van a decir por qué hay la visa. O sea, no tenía sentido también para ellos lo que estaban haciendo, y lo vemos también con el ejemplo de cuando después se van a la guerra cristera con el padre.
Sí,
porque
sí.
Dice, pues haz lo que tú quieras. Entonces le dice, bueno, entonces pues me voy con el padre porque me gusta este cotorreo.
Ya estamos entonces, en esto, ¿no?
Como que, sí, ya andamos aquí encaminados, pues vamos a seguirle. Entonces como que pierde mucho el sentido y también, después ya vendrá el desencanto de la revolución, pero sí hay una crítica
sí,
ahí
claro.
De que para los que se alzaron al principio no sabían ni qué.
Claro,
ni
claro, qué. Sí, y la crítica todavía es más radical, digamos, porque ponen al cacique subsidiando un movimiento sí. revolucionario.
El doble, ¿no? De lo que quieren les doy,
sí,
les decía.
Y entonces,
hombres y dinero.
Nomás pues que sí. A mí no me hagan nada, ¿no? Vayan y hagan por allá, pues.
Váyanse para otro lado.
Sí. Entonces es esa, la crítica sí es cierto, pues es una crítica bastante fuerte uh-huh. a la revolución mexicana, ¿no?
A los ideales de la revolución.
Así es. Entonces, bueno, hablábamos precisamente de este cacique Pedro Páramo, pues que tuvo control sobre todo, menos sobre la muerte, ¿no? Y ahí vemos también esta genialidad de Rulfo, porque Pedro Páramo muere dos veces. Bueno, dice, Pedro Páramo murió ya hace muchos años, ¿no? Y después uh-huh. Lo asesina, ¿no? Un borracho que le va a pedir ahí una ayuda para enterrar a su mujer.
El que se encuentra Juan Preciado al principio, ¿no?
Ajá. Sí, sí. Entonces, sí, Abundio, ¿verdad? Abundio Martínez.
Que no era un hijo ilegítimo, ¿eh? Porque,
sí, todo. Sí,
porque también, bueno, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Sí. ¿No?
Sí, el único que reconoció como hijo fue a Miguel Páramo.
Que también era
sí,
muy
que
tremendo.
También, sí. Sí. Que pues sí, no lo pudo dominar tampoco, ¿no? Digamos.
Salió peor que el padre.
Salió peor, sí. Entonces, pero fíjense cómo el poder de este cacique corrompe todo, ¿no? El orden social, el orden moral, el orden espiritual, porque llegamos al punto este, ¿no? Que el padre Rentería también, ¿no? Sufre los embates de la corrupción, ¿no? Y eso todavía es mucho peor, ¿no? Que se presta una a bendecir a su hijo sí, a Miguel cuando muere, ¿no? Cuando fallece, pues le da la bendición para que se vaya al cielo, ¿no? Pero a pesar de que había abusado de su sobrina, ¿no? Sí, de su sobrina Ana, entonces, y por unas monedas, ¿no? También, eso uh-huh. fue como muy significativo, ¿no? También esta cuestión como de la traición a sí mismo, a la creencia, a la fe y todo sí. esto. Pues Pedro Páramo corrompió todo.
Interesante, Rosy, esta historia, esta novela, que le invitamos sí. al público que nos está escuchando precisamente a leerla, a verla también la película, sí. que está muy apegada a la novela, y sobre todo aquí lo que nos está contando el doctor Javier, estos escenarios, ¿no? A mí me gustó muchísimo cómo este análisis que hace el doctor en cuestión de cómo Juan Preciado llega a Comala buscando ese paraíso que su mamá le había contado, pero se va encontrando hasta llegar a un purgatorio donde las almas no descansan. Y sobre todo yo creo que ahí las almas, al llegar a este Juan Preciado, pues también empiezan a recordar también todo, esta memoria
sí,
que usted nos hablaba. ¿No?
Como que removió todo.
Sí, removió lo que ya estaba. Sí. Llega este personaje, llega este hijo, sí. y empieza a contarse.
Sí, a revivir.
Y muere el último, la última... que quedaba viva ahí. ¿Cómo se llama ese personaje que al final se muere, que le digo que tiene un diálogo muy bonito?
Sí, la que hacía el papel de Celestina, ¿no? Porque le conseguía las mujeres.
A Miguel, ¿no?
A Miguel, sí. A mí me gustaría cerrar.
Adelante.
Ya estamos adelante. Sobre el tiempo. La influencia que tuvo después Pedro Páramo en los escritores latinoamericanos, ¿no? Que fue también tremenda. Y sobre todo la vez pasada que me permitieron hablar de García Márquez, ¿no? Que él reconocía que 100 años de soledad, y ya viene la serie, ¿no? También sí. De Netflix, que 100 años de soledad fue posible gracias a Pedro Páramo y a su amigo Álvaro Mutis, que le regaló la novela. Y para que vean un poquito, ¿no?, de esta cuestión, voy a leer un fragmentito.
Adelante.
Aquí dice: el padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. No sé si recuerdan el inicio de 100 años de soledad.
Sí.
Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento.
Ah, así dice.
El coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es, la influencia está allí, pues, y no nada más en eso, ¿no? También en la estructura, el tiempo mítico, el tiempo circular, de estos 100 años, ¿no? Entonces, fue bastante el reconocimiento que logró Rulfo con la novela de Pedro Páramo.
Doctor Javier, pues gracias por estar con nosotros, y la próxima invitación vamos a hablar de 100 años de soledad, ¿qué le parece?
Ah, perfecto.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros, Javier.
Gracias.
Rosy. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y así nos despedimos, agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo para la transmisión en vivo, a Anitza Ayala, a nuestra directora, doctora Citlali García Murillo, a Radio UAS, y el apoyo de Cintia aquí en los controles, y sobre todo de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos con la Historia. Espacio de reflexión bajo un enfoque diferente. Porque asomarse al pasado es entender el presente. Lo esperamos en la siguiente emisión, próximo martes a las 2 de la tarde.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowas.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de Futuro 2025.
La Coordinación de Intercambio Académico de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa convoca a participar en el programa de becas de movilidad para estancias postdoctorales en Universidades Andaluzas 2025, dirigido a profesores e investigadores que ya tienen el grado de doctor, para realizar una estancia en las universidades que ya se ubican en la región de Andalucía, España. Así lo dio a conocer el maestro Raúl Eduardo Sotomayor Acosta, coordinador de intercambio académico de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales.
Invitarlos a que sí participen. Hay hasta 50 becas que se van a estar, que están ahora sí ofreciéndose a nivel internacional. Entonces, pues qué mejor que sean todas las becas o la mayoría de las becas para nuestros doctores. AWIP sabe que en la calidad de nuestros estudiantes y nuestros profesores está bien rankeado y que estamos enviando y postulando calidad.
Negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro. Buenas tardes a todos y todas los que nos sintonizan a través de la frecuencia de Radio Universidad. Soy Iris Gagiola y en la transmisión del día de hoy nos acompaña como invitada la maestra Diana Barreto, con quienes estaremos conversando sobre el tema Estudios Contemporáneos de Asia. Bienvenida a este programa, maestra. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí al programa y pues un saludo también a quienes nos están escuchando.
Claro que sí. Antes de comenzar con el tema de día de hoy, me gustaría presentar primero a nuestra invitada. La maestra Diana Barreto es licenciada en Estudios Internacionales, maestra en Políticas Públicas con enfoque en implementación de programas sociales. Su proyecto de investigación fue publicado en el libro Bienestar y Política Social en México en el año 2003. Es estudiante del doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte, todo lo anteriormente mencionado por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es docente de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, impartiendo las materias de Estudios Contemporáneos de Europa y Estudios Contemporáneos de Asia. Ha contado con estancias en la Universidad de Varsovia en el año 2015 y estancia en Texas en A&M University of Kingsville en el año 2016, además de ser mi maestra actualmente. Maestra Diana, díganos, ¿qué son los Estudios Contemporáneos de Asia?
Pues mira, es una disciplina muy variada, en el sentido de que combina muchísimas áreas de estudio. En estudios contemporáneos, por lo general, vemos una revisión histórica de los diferentes países que están en varias áreas del continente asiático, para poder entender a través de esta historia cómo son actualmente sus procesos sociales, políticos, económicos. Y pues hay un campo muy grande de oportunidad, tanto para los estudiantes como para las personas que les interesa el tema, de poder adentrarse al mundo de qué son los estudios contemporáneos. Por ejemplo, yo aquí tengo un par de preguntas que están relacionadas con Asia. Porque lo primero que hago, bueno,
a todos nuestros radioescuchas, la maestra Diana es maestra actualmente y yo ya tomé una clase de 2 horas esta mañana con ella. Estas preguntas se sienten como un examen.
Así es. De hecho, lo primero que hago con mis alumnos es precisamente preguntarles, si Iraís no me dejará mentir, preguntas muy básicas. Por ejemplo, les digo, ¿cómo es que China logró convertirse en esta gran potencia económica que es hoy en día? O también, por ejemplo, les pregunto, ¿por qué Singapur es uno de los países más desarrollados, no solo económicamente, sino en términos educativos, en términos también de infraestructura? O incluso también les pregunto, porque pues ellos hacen mucho énfasis en la parte oriental de Asia, ¿cómo ven el conflicto de Corea del Norte con sus vecinos? Entonces, hay muchísimo que estudiar en esta disciplina.
Claro que sí, es una materia bastante rica que todos los martes y viernes por 2 horas yo puedo contarles todo lo que tengo que aprender. Sin embargo, en este momento, para todos nuestros radioescuchas, estamos hablando sobre cuál es la importancia para un internacionalista, en este caso sería yo y todos los que nos escuchan, en el conocer los estudios de Asia.
Pues justamente lo que les comentaba hoy en clase a los compañeros del otro grupo, que un internacionalista tiene que tener una visión integral del mundo. Entonces, muchas veces nosotros, porque me incluyo, yo también soy internacionalista de carrera, ya tenemos una predisposición a pensar cómo es el mundo, y especialmente, por ejemplo, Asia. A pesar de que para nosotros, pues es prácticamente desconocido en muchas cuestiones. Por ejemplo, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, en cuestiones políticas. Por ejemplo, mis alumnos no me dejarán mentir, Akira, no me dejarán mentir, que se sorprendieron el otro día que les di un dato acerca de el sudeste asiático. Les dije, ¿cuál es el país que tiene mayor número de musulmanes en el mundo? ¿Lo recuerdas?
Sí, recuerdo que estamos hablando sobre los datos curiosos que siempre nos da en clase, pero díganos para nuestra radioescuchas.
Pues es Indonesia. Entonces, un internacionalista, aunque tenga cierta formación previa, ya previo conocimiento de las religiones, o incluso también, por ejemplo, de Medio Oriente, pues pensaría que el país con mayor número de musulmanes está en Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues se llevaron la sorpresa, porque eso lo vimos la semana pasada, de hecho.
Claro.
Y es como de, profesora, pero ¿Cómo que Indonesia? Sí, la cantidad de personas que viven en Indonesia hacen que, pues, como practican la religión musulmana, pues sean mayoritariamente, pues, musulmanes. Entonces, sí se contrapone con los datos que, por ejemplo, hay de Medio Oriente.
Claro, y es que una parte muy importante de estos estudios es comprender cómo funciona alrededor del mundo la distribución de las personas.
Ahora, también me gustaría mencionar que otra de las visiones que debe de tener el estudiante acerca del mundo, pues, es muy difícil que un internacionalista conozca los más de 200 países que existen. Y aparte, con la geopolítica cambiando siempre, pues, lo que aprendes un día, al día siguiente, pues, se cambia bastante. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mencionar mucho el caso de las religiones en Asia, uh-huh. que decimos, bueno, la parte oriental, pues, tiene una influencia mayor del confucianismo. La parte del sudeste asiático tiene una influencia musulmana muy fuerte, y la parte de la Indochina tiene una influencia muy fuerte del budismo. No obstante, pues, los estudiantes muchas veces no conocen esto de manera previa. Entonces, pues, es parte de la labor de un internacionalista no conocer todo el mundo, pero sí tener como algunas pistas que le ayuden a poder identificar problemáticas sociales, políticas, económicas, etcétera.
Y es que sí, tenemos que indagar un poco en el conocimiento alrededor de todo el mundo para poder enriquecernos de todo aquello que comprende a la humanidad. Siguiendo igualmente con los temas, ¿usted de qué manera podría traernos los temas actuales en Occidente que se relacionan con temas sociales en Asia?
Pues mira, hay muchísimos temas que están en boga aquí en Occidente que también están en boga en Asia. Pero si tuviera que resaltar algunos, pues empezaría, por ejemplo, con lo que es la salud mental. Aquí en Occidente, en esta última década hemos hecho mucho énfasis en lo que es el cuidado de la salud mental. Mientras que, por ejemplo, el mismo tema, pero visto desde la perspectiva asiática, es muy diferente. Uh-huh. Yo les comentaba a los muchachos en clase que en algunos países es tabú buscar ayuda. Entonces, vemos que esto se traslada, por ejemplo, en el caso de Japón y de Corea del Sur, en altas tasas de suicidio. ¿Por qué? Porque está mal visto por la sociedad, pues, tanto tener tratamiento psiquiátrico como tener algún tratamiento de terapia. Luego también está el tema del... En chino se llama Tan Ping y Bailan, que en este caso sería como quedarte así recostado o como echarte a perder. En este caso se refiere a... Es un movimiento de jóvenes que, pues, están desencantados con el sistema económico en China, la competencia laboral tan fuerte. Entonces ellos mismos deciden salir de esta dinámica económica. Y, pues, otro de los temas que también está muy en boga, pues, es el del feminismo. Nosotros sabemos que, pues, aquí en Latinoamérica hemos tenido movimientos feministas muy fuertes, pero, por citar un caso, está las 4B, el movimiento de las 4B en Corea del Sur.
Claro, que es este el tema que seguimos. Si pudiera explicarnos un poquito sobre qué es el movimiento de 4B.
Pues, básicamente es un movimiento feminista de tinte radical, donde, pues, las mujeres evitan tener el mayor contacto posible con hombres. Cada vez significa un no. Entonces, por ejemplo, la idea del 4B es no salir con hombres, no tener intimidad con ellos, no casarse con ellos y no tener hijos. Entonces, desde nuestra perspectiva occidental, este tema puede parecer muy radical, muy fuerte, como muy extremo. Pero para ellas... para las surcoreanas, aunque no es un movimiento muy grande, pues sí ha tomado fuerza por las condiciones sociales en las que han vivido y también, pues, la cultura en la que se han desarrollado.
Claro, y es que todo va siendo una disrupción y una manera de irse incorporando hacia el mundo nuevo en lo que va avanzando la cultura. De esta misma manera, ¿por qué se hace énfasis en Asia Oriental en los estudios de este de Asia?
Pues mira, tenemos diferentes motivos por los cuales solemos hacer énfasis en esta zona. Primeramente, hablando desde lo que conocemos en Occidente, y quisiera hablar específicamente del caso de México, por ejemplo. Antes de que llegara incluso a la ola coreana, México siempre ha tenido una influencia muy fuerte de estos países. Tanto, por ejemplo, en la cuestión económica, en la cuestión histórica. Básicamente, lo que es Asia Oriental, que por cierto no es un pleonasmo, Asia Oriental se refiere a los países que abarcan Japón, China, Bueno, Taiwán y Hong Kong no son países, pero también abarcan la zona, y las Coreas. Entonces, toda esta zona es nuestra entrada a Asia, al continente asiático, por importancia cultural. Entonces, ya hablando específicamente del caso de México, tenemos, por ejemplo, la influencia que ha tenido Japón en la cultura pop mexicana. Un caso muy sonado, el anime y el manga, que principios de los 80s, que llegaron con sus series y luego también con sus cómics, y luego toman fuerza en los 90s, y bueno, no sé si pueda mencionar el nombre de esta serie, pero...
una serie muy popular.
Sí, de peleas.
¿Con un dragón?
Sí, esa misma. Se volvió parte de la cultura popular mexicana de los millennials.
Claro.
Entonces, desde ahí se ve la influencia que estos países han tenido. Luego también, ahorita que está la ola coreana, que llegó con mucha fuerza a finales de los 2000 con el K-pop, con los doramas. Entonces, son a veces influencias que nosotros no notamos, pero que existen.
Claro. Tenemos que ir un corte. No sin antes, quiero recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más de nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como arroba Agenda Global y en TikTok como arroba Agenda Global Facul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos un corte y continuamos.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
El voto de los ciudadanos marcará el rumbo de Sinaloa. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes de manera eficaz y segura. El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa defiende tus derechos de votar y ser votado. Garantizamos la legalidad en el desarrollo de los procesos electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Elegir es tu derecho, protegerlo nuestro deber.
La Universidad Autónoma de Sinaloa reafirmó su liderazgo en investigación al cerrar el año 2024 con un total de 600 investigadoras e investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, lo cual refleja el crecimiento sostenido de la investigación dentro de la institución, comentó la doctora Mayra Vidales Quintero, coordinadora de investigación de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Tenemos que en el nivel 1 está la mayor parte con 322, un poquito más de la mitad. En el nivel 2 tenemos 56 y en el nivel 3, como ya mencioné, son 10 investigadoras e investigadores. En el nivel candidato están 211. Quiero aquí también enfatizar que una gran parte de este personal es joven. Estas nuevas generaciones que se han venido incorporando y que ha sido una política que se ha alentado por parte de la institución es el de promover la formación, la habilitación, ¿verdad?, del personal y también pues dotar de las condiciones para que estos logros pues sean un hecho.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es Estudios Contemporáneos de Asia. Y antes de seguir con nuestra invitada, vamos a escuchar nuestra sección de noticias sobre algunos de los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Estas son las 5 internacionales. 6 de noviembre, Trump logra un regreso a la presidencia de Estados Unidos con una victoria frente a Kamala Harris. El republicano logró una contundente sorpresa, triunfo ante Kamala Harris que le permitió un épico regreso a la presidencia de Estados Unidos. Según las proyecciones, Trump se impuso en los estados clave de Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, lo que le permitió superar ya el mínimo de 270 votos electorales que lo devuelven a la presidencia. es una magnífica victoria para el pueblo estadounidense, que nos permitirá hacer de nuevo grande a Estados Unidos, dijo Trump antes de la confirmación oficial al declararse ganador en un discurso en Florida ante sus seguidores y rodeado de su familia, sus compañeros de fórmula, J.D. Vance, futuro presidente. El 7 de noviembre, el presidente Joe Biden manda un mensaje a los estadounidenses tras los resultados de las elecciones. En este, el presidente Joe Biden prometió un traspaso de poderes ordenado y subrayó que no se puede armar al país solo cuando se gana, en sus primeras declaraciones realizadas desde la Casa Blanca tras la victoria de Donald Trump. 8 de noviembre, Susie Wiles anunciada como secretaria general de la Casa Blanca. El presidente electo Donald Trump anunció que su directora de campaña, Susie Wiles, será su secretaria general de la Casa Blanca cuando asuma el cargo. Será la primera mujer en ocupar este puesto. Susie Wiles me ayudó a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue una parte integral de mis exitosas campañas de 2016 y 2020, declaró el presidente Trump este jueves. Susie es fuerte, inteligente, innovadora y es universalmente admirada y respetada. Seguirá trabajando inalcanzablemente para hacer América grande de nuevo. 10 de noviembre. Trump nombra a Tom Homan como zar de la frontera. Donald Trump anunció este domingo por la noche a través de su red Truth Social el nombramiento de Tom Homan como zar de la frontera. Ahora, Homan no tendrá como responsabilidad solo luchar contra la inmigración ilegal, sino también encargarse de la deportación masiva de inmigrantes que ha prometido ahora el presidente electo. 12 de noviembre. Trump elige a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. El presidente electo Donald Trump seleccionó a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como su próxima secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, según dos personas familiarizadas con la selección. Gracias por mantenerse informados con nosotros en Agenda Global. En este segundo bloque vamos a continuar con nuestra conversación que tenemos actualmente con la maestra Diana Barreto. Y retomamos de igual manera la pregunta que dejamos al final, el énfasis en Asia Oriental en los estudios del Este de Asia.
Bien, hacíamos mucho énfasis en la cultura popular, cómo esta parte de Asia, o sea, la zona oriental, ha tenido esta influencia cultural en Occidente. Pero si nos vamos ya más al caso de México, podríamos hablar del tema de la importancia económica que tiene esta zona de Asia Oriental. Por ejemplo, en el caso de China, China es uno de los principales socios comerciales de México en Asia. Yo diría que el más fuerte. Y pues también no hay que obviar la relación económica que hay de las inversiones que han llegado de Japón y de Corea del Sur aquí a México. Está, por ejemplo, el caso de en Nuevo León hay una comunidad que se llama Pesquería, que es donde está una de las plantas más importantes de ensambladoras de autos surcoreanos. Y hay una broma local donde se dice que ya no es Pesquería, ahora es Pescorea. Incluso también, por ejemplo, está en Guanajuato las ensambladoras japonesas. La influencia se ve desde que uno va llegando en carretera. Uno normalmente pues ve los señalamientos que dice bienvenido a León, pero ahora también están en japonés los señalamientos. Entonces es algo muy, muy curioso que muchos en México como que antes no lograban dimensionar de esta influencia, pero que ya últimamente pues se logra notar en otras áreas más allá de la cultura popular. También, antes de que se me pase, México tiene una relación muy, muy cercana con estos países del Asia Oriental, específicamente con lo que es Japón y con lo que es China. Porque es algo que no se sabe mucho de la historia mexicana, pero hubo flujos migratorios muy fuertes en finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una parte un poco triste de la historia mexicana, porque estos migrantes que llegaron a México no lo hicieron en las mejores condiciones y el trato que se les dio pues tampoco fue muy bueno. Y incluso aquí en Culiacán podemos ver parte de las comunidades japonesas que llegaron, los nietos, los bisnietos de estos migrantes, hoy en día realizan actividades culturales. De hecho, hace unos meses hicieron el Festival del Día del Niño, entonces participan muy activamente en la cultura local. Y también pues está el caso de los chinos en Mexicali, que es la comunidad china más grande en México.
Claro. Uh-huh. Personalmente les puedo comentar que siendo alumna actualmente en este semestre y el anterior de la maestra Diana Barreto, ha sido una experiencia bastante enriquecedora poder contar con todo su conocimiento, pues ha sido un conocimiento de primera mano al poder ir más allá, al expandir su educación fuera de México. Ha sido todo un viaje al momento de poder aprender con usted, más que nada ahorita en esta materia respecto a Asia y todo lo que podemos aprender alrededor de ello. Pues la maestra no solamente se ha quedado con aquello en el plan de estudio, sino que se ha extendido a platicarnos un poquito de la cultura, de los que han sido sus gustos personales, para que nosotros encontremos este gusto igualmente dentro de la materia. Usted, maestra, si bien lo ha implementado en el aula con nosotros, ¿cómo es que los alumnos llevan a la práctica lo que aprenden en la materia en los estudios de Asia?
Pues bien, la Facultad de Estudios Internacionales tiene una tradición de carácter anual donde se pone en práctica, se realiza un festival cultural asiático. Los alumnos de cuarto grado se forman en grupos y representan a los distintos países que vemos en clases. Entonces, esta es una tradición que viene gracias al maestro Cristóbal Valenzuela, especialista.
Un saludo al profesor Cristóbal.
Así es, un saludo. Que se especializa en estudios de China. Y pues yo me especializo un poquito más en estudios de Japón, porque el idioma. Y quedó como esa tradición. Cuando yo fui estudiante también participé en este ejercicio. Y la verdad es muy enriquecedor para los alumnos porque no se quedan únicamente con la teoría, sino que tienen que hacer investigación posterior para poder representar a estos países. Y siento yo que así como fue enriquecedor para mí, también lo va a ser para ellos. Y espero que pues eso también les sirva, no nada más a los estudiantes de cuarto año, sino pues a los estudiantes de otros grados, para ganar interés en los estudios de Asia.
Y es que así lo es, estando en cuarto año, esta semana estamos trabajando en lo que es nuestra expo, y ha sido todo un viaje al momento de encontrar desde qué es lo específicamente que representa cada país y no confundirnos entre nosotros. Llevo 3 días haciendo flores, maestra, así que espero que mi esfuerzo valga la pena, así como el de todos mis compañeros. Además de tener como objetivo demostrar el conocimiento de los alumnos, ¿cuál diría usted que es el objetivo central de esta feria?
Pues buscamos más que nada también despertar el interés de no únicamente el alumnado de la Facultad de Estudios Internacionales, sino también incluso de los maestros que están en la facultad y en otras adyacentes, porque el año pasado, por cuestiones del COVID y también por cuestiones de la salud del maestro Cristóbal, ya no se realizaron las ediciones del Festival Cultural. Entonces hubo como 4 generaciones que pues no pudieron participar en ello, pero el año pasado cuando comencé a dar esta materia, a impartir esta materia en estudios internacionales, por lo mismo de que fue muy enriquecedor para mí, pues decidí volver con esta tradición y la verdad es que el objetivo pues es ese, que no se queden nada más con los estudiantes que están trabajando en las presentaciones, sino que también pueda llamar la atención de otros alumnos. También incluso tenemos a veces visitantitos de la Escuela Preparatoria Zapata, entonces que ellos también se interesen por estos temas.
Claro, es que es algo bastante interesante cómo se va desarrollando. De igual manera, ¿podría contarnos brevemente cómo es esta participación de los que representaron los países y comentar los países que estuvieron el año pasado y cómo es que se llevará a cabo el festival este año?
Pues se les hace una evaluación, se invitan a maestros para que sean parte del jurado. Yo por mi cuenta voy evaluándolos para la materia, pero en realidad es el jurado el que va evaluando los conocimientos de los alumnos, el trabajo manual que hacen, porque les han quedado unas mamparas preciosas en el caso de China el año pasado. Me gustaría poder compartirles las imágenes de lo bonito que quedó. Bueno, están en la página de la Facultad de Estudios Internacionales. Si tienen chance, por favor, revisar. Y pues vaya, países que estuvieron el año pasado, pues los de entrada, los de Asia Oriental, también el sudeste asiático, Japón, China, estuvieron Hong Kong y Taiwán, a pesar de que no son países, pero por la importancia cultural y económica que tienen, pues estuvieron. Y este año, pues, como hay muchos alumnos de intercambio, La edición se hizo un poco más pequeña, sí, entonces claro, pues no van a estar ni Corea del Norte, ni Hong Kong, ni Taiwán, pero todos los demás países iban a estar, Filipinas, Tailandia, India, Vietnam, etcétera.
Igualmente trataremos de hacerlo lo mejor posible para hacerla sentir orgullosa y tener la mejor calificación posible.
Esperemos.
Esperemos que así sea. Igualmente, como último comentario, ¿le gustaría hacer alguna invitación para que puedan asistir a vernos en este festival cultural?
Sí, por supuesto. Nosotros nos ubicamos en la Facultad de Estudios Internacionales, estamos en el Polígono Sur. Una atenta invitación a los maestros y alumnos de la facultad y, por supuesto, también a las facultades adyacentes a la nuestra, también a los alumnos y maestros de la preparatoria Zapata. Siento que va a ser una experiencia muy enriquecedora para ustedes y pues también vamos a tener degustación de dulces, comida, va a haber una entrega de premios a los primeros 3 lugares, entonces va a ser un espectáculo muy muy divertido.
Un espectáculo que esperamos que disfruten y por favor vayan a apoyar al stand de Japón.
No te hagas autopromoción.
Claro que sí, para eso funciona. Muchísimas gracias, maestra Diana. Y en la última sección del programa vamos a hablarles un poquito de la recomendación literaria de esta semana con lo que es nuestra nueva sección de recomendación literaria. El libro de esta semana es el libro Novia que te vea, de la autora Rosa Nizán. Este 12 de noviembre, día en que se celebra el Día Nacional del Libro en México, presentamos la recomendación literaria del día de hoy, el libro Novia que te vea, de la escritora Rosa Nizán. Rosa Nizán Robero, conocida como Rosa Nizán, es una escritora mexicana de origen sefardí, conocida por sus novelas gráficas y autobiográficas. Novia que te vea es el relato íntimo de una joven y su lucha por descubrir quién es más allá de las expectativas de su familia. Encontramos un retrato compasivo y perspicaz de las mujeres en un periodo de transición de la tradición a la modernidad y de complejidad étnica en el México urbano moderno. Oshnika, una joven perteneciente a la comunidad sefardí en el México de los años 50, comparte a través de lo escrito en su diario sus anhelos, temores e inquietudes mientras crece y es preparada para algún día convertirse en esposa. Pero, mientras ese momento llega, descubre el mundo académico y comienza a preguntarse si hay otra forma de vida y si es posible para ella y para las mujeres que la rodean. ¿Y si se atreviera a cambiar el rumbo de su vida? Mientras el lector se vuelve el confidente Oshnika y es partícipe de su miedo a ser sorprendida en el acto de escritura, en Novia que te vea, llevada al cine, gracias a la recomendación de Elena Poniatowska, por Gita Schaefer, con guión de Hugo Giriat, se nos revela ese México conformado por minorías que luchan por integrarse a una sociedad plural y en proceso de transformación, sin renunciar a sus costumbres, creencias y forma de expresarse. Los invitamos a leer esta fascinante historia este Día Nacional del Libro. Los estudiantes de la Facultad de Estudios Internacionales pueden encontrar este libro en el librero del segundo piso del edificio B de nuestras instalaciones. Gracias a ustedes por escucharnos y esperemos que estén atentos a esta recomendación. Los invitamos a participar en esta nueva recomendación de una nueva sección. Maestra Diana Barreto, lamentablemente nuestro tiempo ha terminado. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias a nuestra invitada por su participación y presencia en nuestro programa de Agenda Global. De igual manera, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza cada semana. Los esperamos en la siguiente transmisión, como cada martes, en punto de las 2:30 de la tarde. Soy Reyes Gagiola, hasta la próxima.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025. We'll be right back.
Con una participación de 8 conferencistas, se realizó el Simposio Internacional Virtual 2024 de Imagenología y Radiología, el cual fue organizado por la Coordinación de la Licenciatura en Imagenología de la Facultad de Medicina de la UAS, donde los imagenólogos son encargados y colaboradores del equipo de salud que busca preservar y mantener el bienestar de la población, comentó el doctor Luis Alberto González García, director de la Facultad de Medicina.
Muy agradecido yo también como médico de contar con compañeros tan capacitados, ¿sí?, y que amen lo que hacen como son todos ustedes. Quiero darles también una calurosa bienvenida a este simposio internacional académico en imagenología. Yo muy agradecido también como personal de salud por...